Cuando compras en Chile o en el extranjero con tu débito Banco Falabella, no tienes comisión. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en swift.cl.
Las cosas más importantes de la vida no son cosas, son vivencias. El beso de un hijo al despertar, una rica tostada con palta al desayuno, la sonrisa de un vecino, un abrazo del abuelo o el último gol de tu equipo. Disfrutar de eso cada día solo depende de mí. Mi vida, mi salud, mis ahorros, mi futuro. Da lo mismo de qué se trate. Si es con Vida Security, seguro que disfruto hoy.
Vida Security, otra empresa del grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
En Santander, queremos ayudarte a viajar sin límites. Por eso presentamos la nueva tarjeta World Member Limited Santander Latam Pass. La mejor tarjeta para viajar, porque acumulas más kilómetros con los mejores beneficios. Conócela e infórmate de las condiciones para ser World Member Limited en santander.cl. Santander Latam Pass.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Entel. Inmobiliaria Almagro, MCC, Inversiones Globales, Rotary Kraus, Independencia, líder en inversiones inmobiliarias, Port, Brooks Brothers, Euroamérica y Samsung. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenos días, les saluda Cristian Camus en esta nueva edición de Información Privilegiada. Perdón por estar partiendo un poco tarde, 9:10 de la mañana. Tenemos una agenda bastante ocupada hoy día. Vamos a estar hablando dentro de un rato, que está acá en la radio el señor Aldo Lema, economista del grupo Security. Vamos también a hablar con el Chile Day a través de Pedro Atria, que es el gerente general de AFP Cuprum. Vamos a estar hablando ahí desde Londres. En este día que los mercados se notan en materias primas, por lo menos, bastante positivo. El petróleo subiendo un 0,95%, el cobre, que es lo que más nos interesa, subiendo un 0,51%, 2,675. En este día de alegría, ¿cómo estás, señor director?
Muy bien, qué bueno verlo sonreír, ¿eh?
Sí, primera sonrisa de la mañana.
Exactamente, hasta hace 30 segundos está...
Yo soy como don Francisco.
Estaba más enojado. Te metieron el foco y te pusiste contento.
¿Te acordás de don Francisco? ¿Tú estuviste alguna vez en Sábado Gigante, no?
No, fíjate. Pero sí la historia. Te metieron el foco y ¡boom!
Era impresionante.
Se levantaba.
Yo lo vi. Y lo vi enojado, además.
Estuve solo en el show de Pepito TV.
¿En el show de Pepito TV? ¿Pero había público en eso?
En una época había público. Auspiciado el programa por Kabuki.
Todo puede ser.
Con Kabuki todo puede ser.
Oye, bueno, este día de alegría por...
¿Dónde diste el partido?
El triunfo de ayer, lo vi con un grupo de amigos bastante simpático.
¿En la casa, dónde?
No, en una casa. Oye, ¿y tú? En la oficina.
En la oficina. Dijiste,
solo, amargado.
No, no amargado. A mí me gustan los partidos solos, que nos empiezan a hablar mucho los partidos importantes, me pongo más nervioso.
Son desesperantes esa gente cuando uno ve el partido, que grita gol antes de que sea gol.
O gritan cosas, entonces no me gusta.
O gritan cosas así como... Por eso a mí ya me dejó también de gustar ir al estadio.
No, a mí el estadio me gusta ir, me gusta. Pero ahí ver los partidos con grupos tan grandes no es...
Uno con la edad se pone como más mañoso.
Puede ser. Ah. Pero a mí siempre, de chiquitito. A lo mejor, viejo... Fuimos viejos chicos.
Sí, bueno, este domingo yo creo que la votación se va a haber impactado, lo que se está estimado, por lo menos un 30% menos, porque si uno hace las cuentas, bueno, ahí está en la tercera manifestado esto, porque la gente como que se levanta, no sé, 10 de la mañana, va a haber que preparar este partido a las 12, a las 2, perdón. Por suerte no fue a las 12, porque si era a las 12 no va a nadie. A votar.
Yo creo que evidentemente en algo va a afectar la votación, pero creo que es la mejor hora en la que podía ser el partido para afectarla menos. hablaba, yo no sé si lo dijeron en el programa anterior.
No, yo creo que a las 4 hubiese sido mejor, pero a las 4 ya no son las 9 de la noche.
Votación, la gran votación históricamente se da entre las 11 de la mañana y la 1 y media de la tarde.
Por eso.
Eso históricamente, eso, está injusto para que se dé. Lo que va a pasar aquí es que hay gente que no va a ir a votar, no van a hablar del partido, y después el partido sea cual sea el resultado, probablemente tampoco hay nadie. Vamos a tener la mayoría de la votación durante la mañana.
Lo que pasa es que la gente también va a preparar el partido. Entonces va a preparar, no sé,
la previa, dice.
La previa, el almuerzo.
Y un día donde se puede comprar pocas cosas, hay que comprarlas antes.
Va a haber gente que va a recibir visitas en la casa para ver el partido. ¿Ah?
¿Tú vas a recibir visitas en el partido?
No sé todavía, pero es una cuestión que va a afectar la votación. O sea, esa cuestión es... Y nos estamos llamando a no votar. Yo voy a votar de todas maneras.
Yo voy a votar a las 11 de la mañana.
Que me encanta ir a votar ahí donde, al colegio.
¿A qué hora vas a ir a votar tú para que la gente, si te quiere ver, te quiere ver autógrafo, te
vea votando? A las 11 de la mañana.
Ya, atención los canales de televisión.
La mesa
doctor 40, va a ir a votar.
La mesa 47 del colegio Manquehue, creo ya, que.
Ahí va a estar el doctor votando.
Bien, vamos a hablar con Pedro Atria, gerente general de AFP Cuprum, de lo que está pasando ahí en el Chile Day. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes allá?
Bien, pues contento acá de que haya ganado Chile. ¿Y cómo lo celebraron allá en el Chile Day? ¿O están con puras reuniones?
No, con el cambio de hora, el partido aquí fue ayer a las 7 de la tarde. Entonces pudimos verlo y la gran mayoría de los chilenos que estábamos acá lo vimos y sí que celebramos bastante.
Oye, ¿y los medios de comunicación allá le dan algún tipo de relevancia a la Copa esta o no?
Ahí, para ser sincero, no lo he visto como hemos estado hoy día todo el día en reuniones, así que no he visto si ha salido en alguna parte.
Oye, Pedro, bueno, cuéntanos, ¿cómo hoy día es el primer día de este nuevo Chile Day en Londres? Cuéntanos un poco en qué han consistido las reuniones de la mañana, donde entiendo el sector previsional y particularmente en el que tú estás es protagónico.
Así es, ha habido, bueno, igual que siempre, una serie de paneles y presentaciones, partiendo con una presentación del expresidente de España, José María Aznar. También tuvo el ministro Valdés. Y además ya había estos paneles y estas discusiones respecto a temas de mercado de capitales y mucho de pensiones. Y de hecho el ministro presentó y explicó tan en detalle la propuesta que todos conocemos, pero que la explicó con bastante más detalle, creo, para toda la gente que vino para acá y que no está metido directamente en el tema, fue bastante aclaratoria.
¿Habían inversionistas, o representantes inversionistas allá en Londres, o fundamentalmente son mayoría chilenos? Te lo pregunto porque me gustaría saber qué es lo que piensan, sobre todo los extranjeros, de lo que está pasando en Chile en materia previsional, en esta reforma que está ahí a la vuelta de la esquina, parece.
No, hay hartos inversionistas acá, porque andan... Siempre, bueno, lo que busca esto es establecer relaciones comerciales entre empresas de acá y en Chile. La verdad que están bien interesados. Aquí en Inglaterra ha habido reformas también en su sistema de pensiones. Y siempre se ha visto afuera, y esto no es un cliché, sino que se ha visto al sistema chileno como bien en la vanguardia. Y fue exactamente así como lo dijo uno de los representantes del NEST, que es el nuevo entidad estatal que maneja las pensiones aquí en Inglaterra, que siempre se ha visto a la vanguardia del sistema chileno, y por tanto cualquier reforma que se haga en Chile es vista con interés para ver sus impactos.
Ya, pero ese interés está visto, es un interés preocupante, porque evidentemente a los actores que están involucrados les tiene que interesar, pero ¿ven con preocupación lo que está pasando o ven como un cambio normal en un país que efectivamente ha sido pionero en sobre todo en el ámbito de la previsión privada y en los cambios en los que estamos inmersos hoy?
Yo no me atrevería a decir que preocupante, pero sí un poco extrañado. Extrañados cuando se enteran la percepción que hay cerca de las AFP, la falta de entendimiento del sistema, porque ellos tenían una visión distinta. Entonces, eso es lo que causa interés. Y una serie de críticas que existen al sistema, cuando uno explica cuál es la crítica, les llama mucho la atención, porque les cuesta entender que se critique a las AFP por las bajas pensiones, conociendo ellos que lo conocen cuál es el rol que tiene las AFP.
Oye, Pedro, para ir terminando, ¿cuál es el timeline, digamos? ¿Cuál es la agenda de la reforma al sistema de pensiones? ¿Qué dice ahí el ministro? No sé si han tenido oportunidad de conversarlo ahí, ya que están de viaje y se pueden dar conversaciones un poco más informales. ¿En qué está la presentación del proyecto de ley?
Mira, han estado trabajando fuerte en el gobierno en el proyecto. Y el ministro lo presentó, y la fecha que está presentada en el calendario es julio. Así que este mes debiera ser cuando se presenta el proyecto. No tengo más antecedentes respecto a si se va a atrasar algo o no, pero por ahora la fecha que está presentada por él ha sido julio.
Oye, ¿y el proyecto va entonces con el ente estatal que va a administrar el 5% adicional?
Sí, sí. Lo que presentó hoy día, hace un rato atrás, el ministro, fue justamente explicar este ente estatal que administra el 5% y el 3% cuentas personales y el 2% que se reparte en tres vías, tanto una parte, un bono para las mujeres, la parte intergeneracional y una parte intrageneracional.
¿Cómo esto va a ser un proyecto?
Estaría planteando el gobierno.
Pero como esto va a ser un proyecto de ley, finalmente, ¿ustedes van a dar la pelea o van a manifestar sus aprensiones ante este ente como AFP y a través de la acción de AFP, o es algo que dan definitivamente por dado nomás y se van a adaptar a lo que viene?
No, nosotros vamos a plantear nuestra posición con toda la firmeza que hemos mantenido hasta ahora también, porque creemos que no es la mejor solución para los afiliados, y nosotros vamos a seguir insistiendo en que la mejor alternativa para los afiliados que el 5% completo vaya a sus cuentas individuales, y que además el AFP, producto que no, nosotros no cobraríamos ni un peso adicional. Cualquier entidad nueva va a cobrar algo. Y además, las AFP ya han sido probadas de buena rentabilidad y de cero riesgo de sesgos o intervención política, que no sabemos cómo hacer esta entidad estatal finalmente. Entonces, eso sin duda vamos a seguir insistiendo en la medida de nuestras posibilidades en lo que creemos que es mejor para los afiliados.
Ahora, en perspectiva, con mayoría en el Congreso, digamos, el proyecto en sí debería pasar más o menos fácil, ¿o no? Y que sea una batalla definitivamente perdida.
Es difícil pronosticar lo que se destina políticamente, porque uno tampoco sabe qué tanto acuerdo hay respecto a este proyecto del gobierno. Entonces, si efectivamente sabemos cómo, o sea, creemos saber cómo va a entrar el proyecto, pero no sabemos cómo va a salir y si es que va a alcanzar a salir los tiempos legislativos que quedan por delante.
Bueno, viendo cómo han salido los últimos proyectos, capaz que salga un super camello, porque y con resultados impredecibles, como ha sido la ley de los estacionamientos.
Así es difícil saberlo. Cuando entra la discusión más política, se puede complicar el tema.
Ok, Pedro, que tenga una excelente jornada ahí en el Chile Day en Londres. Muchas gracias.
Estamos entonces con Pedro Atre, gerente general de FP Cuprum, desde el Chile Day.
Bien, estamos acá en estudio con don Aldo Lema.
Hola, Cristian.
¿Cómo estás, Aldo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo están? Buenos días a todos.
Buenos días a todos, me acordé de la Margot Cal.
Y Jorge Evia.
¿Ah? Ahora, ¿cómo se llama ese programa?
Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Así se llama?
¿Sí?
Se llama Muy buenos días.
¿Qué será de Jorge Evia?
Creo que en las transmisiones de la Copa Confederación, ¿no? Creo.
Y en la señal internacional, me parece.
Sí, siempre ha estado en la señal internacional de BN, tiene un programa. Tú que la ves desde Uruguay, Aldo.
Exactamente. ¿Eh?
¿Cómo está el corazón, Aldo, respecto a tu estadía en Chile? ¿Tú ayer gritaste los goles o no?
Los grité, digamos, como simpatizante. No soy hincha de Chile, por supuesto, sino que simpatizante, pero Tenía la camiseta puesta después de la celeste, siempre tengo la roja abajo. Yo tengo hijos chilenos y además, la verdad que desde hace muchos años en el fútbol, no solo en los equipos del cual soy hincha, de Nacional, en Montevideo, sino también a nivel de las selecciones, yo he ido pasando de hincha, nunca fui fanático, he ido pasando de hincha más a simpatizante. Y creo que además en este mundo de nacionalismos y demás, yo creo que hace bien que vivamos el fútbol de esa manera.
¿Y tus hijos, oye, van por Chile?
Mis hijos tienen el corazón...
¿Mitad chileno, mitad uruguayo?
Mis hijos tienen el corazón dividido. Mi hijo era más hincha de Chile hace unos años que ahora. Ahora es más hincha, yo diría que más hincha de Uruguay que de Chile, y más hincha de Nacional que de la Católica, que era su gran amor en Chile. Eso pasa siempre cuando las adolescencias se viven...
donde toca vivirla.
En lugares en donde al final son donde en algún sentido terminan consolidando los gustos y las simpatías.
Oye, pero bueno, vamos a la coyuntura más económica, que esto sigue la coyuntura deportiva, pero a la
podríamos seguir hablando de la coyuntura deportiva, pero vamos a lo económico.
Sí. ¿Qué estás viendo tú de la... Te veía algún Twitter el otro día respecto a que era tarde, por ejemplo, que algunos analistas, algunos economistas están diciendo que los efectos de la reforma se sienten ahora, que es tarde manifestarlo hoy día. Claro, es como cuando uno dice, es fácil con el diario del lunes comentar las cosas. Tú te jugaste hace un tiempo que las reformas que se estaban llevando adelante eran malas y que iban a tener efecto en la economía. ¿Te quedaste corto con los efectos que ha tenido? ¿Estuviste medio a medio? ¿Cómo ves lo que ha pasado con la reforma y su efecto?
Bueno, había tres cosas en el 2013, cuando nosotros en algún sentido transmitimos la visión para varios años, que es lo que al final uno tiene que tratar de hacer siempre cuando hay decisiones de inversión más de largo plazo. Obviamente que también hay que estar en el corto plazo, pero lo importante es tener una visión más de mediano plazo. En el 2013 habían tres cosas para nosotros que iban a implicar una desaceleración de la economía. Primero, que el crecimiento tendencial, potencial de Chile estaba sobreestimado. En segundo lugar, que venía un escenario externo más adverso, que lo hubo. Todavía se sigue, creo, no reconociendo que las condiciones externas para Chile se deterioraron en forma significativa. Se omite, por ejemplo, el efecto del fortalecimiento global del dólar y su impacto en los flujos de capitales hacia América Latina, que ocurrieron hasta febrero del 2016. Desde febrero del 2016 eso sí también ha cambiado a favor, pero hasta el 2016, 2013, 2016, las condiciones financieras, no porque las tasas subieran, sino simplemente porque el dólar se fortalecía en el mundo y eso en algún sentido expulsaba financiamiento de los países cuyas monedas se depreciaban en América Latina. Y el tercer factor eran las reformas, y las reformas obviamente venían a contramano de lo que era el escenario que se estaba gestando. Es decir, el error para mí más importante que hubo fue no anticipar que el cuadro de crecimiento se iba a cambiar dramáticamente y que, por lo tanto, ir contra el crecimiento significaba en ese momento potenciar el impacto negativo. Ahora, a pesar de ser el más pesimista en aquel momento, proyectando un crecimiento del orden del 3%, terminó siendo una proyección optimista. Porque el crecimiento fue, en el promedio de estos 4 años, va a terminar siendo 1,8. Es cierto que hay algo de mayor deterioro externo del que se pensaba hasta el 2016. Y como digo, desde el 2016 ahora, lo que hemos visto en este último año, estamos terminando este semestre. En el último año hemos tenido, uno, reaceleración del crecimiento mundial, dólar debilitándose a pesar de Trump a nivel global. Hoy el dólar está más bajo de lo que estaba a principios de octubre del año pasado en una canasta de monedas. Eso favorece el flujo hacia emergentes, es una variable que no pierdan de vista, es muy relevante. Tres, las materias primas se han afianzado. Cuatro, hemos tenido, a pesar del alza de la tasa de interés en Estados Unidos, condiciones financieras para los emergentes más benignas, porque los spreads de crédito, por un lado, se han comprimido y porque además estos otros factores han alimentado llegada de financiamiento. Todo eso es un buen clima que empieza a generar condiciones para que la economía se recupere. Que Chile lo capitalice este año, yo creo que algo lo está empezando a capitalizar. Lo vamos a ir viendo en este segundo semestre. Y sujeto a la incertidumbre y lo que pueda pasar en materia política, inevitablemente va a haber un mejor escenario igual en el 2018.
Pero había una consecuencia de esto que también se planteó en un minuto cuando se empezaron a sentir los efectos de la reforma, un tema que ha estado ya, se ha instalado, está caliente, está en los titulares de los medios de comunicación, la baja en la clasificación de la economía. Vamos a seguir teniendo grado de inversión, pero la baja en la clasificación por primera vez en 25 años está a la vuelta de la esquina. No sabemos el día exacto, pero es muy probable que en los días posteriores o semanas posteriores a las primarias de este domingo, las clasificadoras empiecen a bajarnos esa clasificación. ¿Cómo lo ves tú?
¿Eso lo va a hacer una clasificadora o...?
Generalmente lo hace una y otras la siguen. Ahora, primer elemento, o sea, las clasificadoras, como hay evidencia bastante suficiente, llegan detrás de los hechos, ¿no? Siempre detrás de los hechos. Son un analista más, ¿no? Y generalmente los analistas llegan bastante tarde, ¿no? Los mercados van más rápido. Y los mercados han ido rápido y hoy, digamos, el spread de Chile ya refleja la baja de un escalón. Eso no es nada dramático. O sea, hay que quitarle en algún sentido dramatismo del punto de vista del impacto.
Es la señal,
probablemente. Es la señal. Y es probablemente también la reacción que pueda venir a esa señal hacia adelante. O sea, si no se cambia y esto significa que después va a venir otro recorte y que la situación fiscal va a seguir deteriorada o que no se va a ir corrigiendo o reencauzando, eso dinámicamente en el tiempo puede tener consecuencias sí más significativas. Pero en el corto plazo ni siquiera tiene un impacto en las tasas domésticas. No nos olvidemos que Chile tiene un sistema de flotación cambiaria y por lo tanto está en algún sentido algo aislado de los comportamientos de las tasas de interés internacionales. Todo cambio en las tasas de interés internacionales que no es seguido a nivel local es básicamente absorbido por el tipo de cambio. Recuerden que el tipo de cambio es el que absorbe cambios en costos de financiamiento externo, que sería lo que estaría implícito en un cambio de clasificación, versus tasas locales que el Banco Central puede mantener por un tiempo largo, prolongado, en el 2.5, como en algún sentido se ha sugerido. Pero sí es una señal, como tú mencionabas, que en alguna medida obliga a tomar algunas acciones. El presupuesto 2018 probablemente va a ser un presupuesto muy ajustado, quizás tenga el menor crecimiento del gasto público en mucho tiempo, y además evidentemente que tiene un tema, un efecto en términos de credibilidad, porque el gobierno y el ministro en particular se había jugado por evitar autogoles, y la verdad que recuerden que aquí mismo dijimos el día siguiente a que asumiera el ministro, yo dije: este es un ministro que llega para evitar una goleada mayor. Y tú me preguntaste, habíamos puesto la analogía del zaguero, y tú me preguntaste, bueno, ¿qué tipo de zaguero es? Y ahí, entre que Medel y Godín dijimos, y la verdad es que si bien ha salvado algunos goles, el ministro ha tenido varios que no ha podido evitar, la reforma laboral y quizás esta misma baja en clasificación.
No ha sido bravo.
No ha sido bravo, ¿no? No ha sido bravo. Ha sido un portero con altibajos, porteros de aquellos de la Católica en algún momento.
Demos otro ejemplo, por favor.
Hay que en algún sentido reírse de uno mismo, ¿no?
Sí, estaba tratando de pensar en algún central que fuera así más o menos condoreado, pero no.
Contreras era inestable, ¿no? Tenía buenos partidos y tenía muy malos
pero
partidos.
A la larga, ¿cuál es tu...? La estás reflejando de manera tácita, pero tu evaluación del ministro Valdés como ministro de Hacienda en esto. Él llegó en una etapa objetivamente difícil y llegó con una misión que probablemente no se la encomendó la presidenta, se la encomendó el mercado, se la encomendaron los actores que participan del mercado, diciéndole, señor, usted encárguese de parar esto. Es más, había mucha gente del sector privado que decían: cuidemos al ministro, hay que cuidarlo, no puede ser que nos pase algo como lo que nos pasó con Arena. ¿En qué posición está respecto hoy día, ha pasado el tiempo, en evaluar al ministro Valdés?
Bueno, mi evaluación es eso, la que estoy reflejando en el comentario. De esperar que pudiera ser un zaguero tipo Medel o Godín, terminó siendo un zaguero bastante inestable, ¿no? Con aciertos y con errores. Y en ese sentido, digamos, la evaluación no es una evaluación ampliamente favorable, porque además es cierto que pensando en que el escenario alternativo podía ser peor, de repente aparece bien evaluado. Pero al final, en este tiempo, la verdad es que cosas relevantes como el tema de la reforma laboral o el poner foco en el crecimiento o este mismo tema de señal de en términos de clasificación de riesgo han sido efectos más bien negativos, y yo creo que le va a costar en algún sentido. El ministro al final terminó adoptando una posición más política de la que uno pensaba, ¿ah? Terminó siendo más político de lo que muchos consideraban.
Claro, parecía que no tenía credenciales en el ámbito político.
Y eso obviamente que al final, en la medida que un economista se convierte en un economista político, tiende a decir menos veces que no, tiende en algún sentido a no jugarse por lo que técnicamente o lo que desde el punto de vista del óptimo para la economía en su conjunto se requiere.
Oye, pero al leer el titular del Mercurio en Economía y Negocios, primer semestre cierra con IPSA avanzando más de 14%, alza de 5,8% en el precio del cobre y una caída del 16,7% en el precio del petróleo. Uno dice, oye, si uno llega acá y no sabe nada, dice, oye, esta cuestión está al descuede.
Porque efectivamente, como mencioné, Cristian, las condiciones externas empezaron a cambiar significativamente, y lo conversamos, lo habíamos conversado en Duna en punto en febrero del 2016, y Juan Pablo, yo recuerdo que dijo, escuché a Aldo un poco más optimista, y era porque el dólar a nivel global estaba cambiando su sesgo de una apreciación de un riesgo de sobrecalentamiento de Estados Unidos y tasas de interés más altas, y de un riesgo de sobreenfriamiento de China y desaceleración mundial. Eso empezó a cambiar en febrero del 2016, y llevamos un año y medio, que es lo que explica que economías que estaban en serios problemas en América Latina estén algo mejor. Brasil, incipientemente algo recuperándose. Argentina, incipientemente creciendo. Uruguay. Las economías de la región que son muy dependientes de factores externos, estos han mejorado. Y esto también anticipa ese desempeño de América Latina. No olvidemos que el IPSA tiene un componente muy relevante de empresas cuyos flujos dependen del resto de los países. O sea, uno piensa a IPSA y lo asocia a Chile. Pero la verdad es que cuando empezamos a mirar qué es el IPSA, se trata de un conjunto de empresas con una exposición a América Latina muy importante, que en algún sentido también refleja lo que el continente en su conjunto está viendo en forma de perspectivas que son más positivas. Y por otro lado, también anticipa hacia 2018 cierto giro hacia políticas pro crecimiento. Hoy hay en el diario Pulso un resumen de dos capítulos del libro del CEP que se llama Se pregunta Malestar en Chile.
Estuvo interesante el libro.
Muy interesante, en donde reafirma algo que hemos conversado también otras veces, y es que en Chile se valora mucho más la iniciativa individual que la acción del Estado para conseguir el bienestar de las personas. Que las personas valoran mucho al final el crecimiento, el salir adelante, el progreso, sobre lo que podía ser la percepción que se instaló de que la igualdad era lo prioritario. Entonces, lo que estamos viendo, y eso repercute ahí, es que quizás, bueno, hay algunas excepciones dentro de los candidatos, por supuesto, pero ustedes ven a Beatriz Sánchez del Frente Amplio diciendo el crecimiento es muy importante, o sea, Guillé diciendo el crecimiento es muy importante. O sea, al final, por supuesto que una cosa son las declaraciones y otras son los hechos. Pero también hay un anticipo de que el péndulo que se había ido muy hacia la igualdad y muy hacia la redistribución está volviendo inevitablemente hacia priorizar el crecimiento, porque esa es la demanda ciudadana. Esas son las preferencias de la sociedad que quizás fueron mal leídas. En algún momento se subordinó el crecimiento a estos otros factores, y eso también está siendo reflejado entonces en los precios de los activos. En el caso de Chile, los precios de los activos pueden eventualmente seguir recuperándose, depende mucho de cómo se va resolviendo esta incertidumbre electoral. poco va a pasar en el segundo semestre, salvo el impulso que viene del resto del mundo, dada la incertidumbre que existe. Pero hay, sí, gestándose un escenario más favorable por condiciones externas y quizás también por una repriorización a nivel interno del crecimiento. Y por ciertas holguras, o sea, Chile, si yo, como ministro, digamos, estuviera hoy en Londres, reforzaría que este es un país que tiene holguras para crecer, que tiene un bajo déficit en cuenta corriente, que es una economía competitiva, tiene un tipo de cambio real alto, que tiene tasas de interés bajas. Hay un conjunto de factores que otros países no tienen. Eso es el campo fértil. Y las condiciones externas son el buen clima. Sobre ese campo fértil y sobre el buen clima externo, un foco hacia el crecimiento, un foco hacia la inversión, pueden poner a esta economía creciendo sobre 3% el próximo año.
Sobre el 3%, eso sería... O sea, tú ves este segundo semestre que viene ya una reactivación.
Mi medida en la forma anglosajona, esto es crecimiento del trimestre contra el trimestre previo, lo que deberíamos tener, estamos teniendo un crecimiento ya en el segundo versus el primero, el próximo IMASEC quizás sea cercano a 2% y muestre cierta recuperación, y además un crecimiento que, como mencionaba, es relativamente bueno entre el segundo y el primer trimestre y lo seguiría siendo en el segundo semestre. No va a dar para más de 1.5 en el año, y eso en algún sentido es un dato que va a parecer como pobre, porque comparado con América Latina, el ministro que ahora plantea y demanda comparaciones con América Latina, este año es el primer año desde el 2010 en que Chile no se distancia de América Latina. O sea, América Latina va a crecer 1.5 porque con todo este buen clima hay países recuperándose, y Chile va a crecer más o menos 1.5. Sin embargo, está tomando cierta velocidad la economía, que si de consolidarse como nosotros creemos en el 2018, puede llevar a ser un escenario de crecimiento sobre 3%. Hay condiciones externas, sobre todo, influyendo, obviamente, más que las internas hasta ahora.
Oye, Aldo, ¿y tú ves todavía la economía global como sana? O sea, que no hay... ¿Qué peligros verías tú en la economía global? O sea, en Estados Unidos la Reserva Federal va a poder seguir aumentando las tasas, va a regularizar este tema. Europa, lo mismo, porque estamos en un clima, digamos, de que hay algo raro. Hay algo como que, oye, las tasas bajas tanto tiempo, es como algo que sí puede seguir la fiesta, pero en algún minuto alguien va a prender la luz y dice, esta cuestión se acabó.
A ver, lo primero es, siempre China y Estados Unidos son los dos motores del avión de la economía mundial relevante para nosotros. El motor tiene otros aviones, Europa y Japón, pero no hay que mirarlos con tanta relevancia como China y Estados Unidos. Y lo que se muestra de ambos es lo que mencionaba inicialmente. China está en un escenario de crecimiento razonable, su moneda ha tenido en este trimestre que termina la mayor apreciación en varios años, el yuan, y el escenario es que no hay un aterrizaje duro en China en el corto plazo, y China además ha demostrado una vez más en este desafío difícil que tenía el haberse manejado bastante bien. O sea, logró depreciar su moneda un poco, ajustar ciertas perillas, perdió reservas, que fue el mecanismo a través del cual financió la salida de capitales, pero de nuevo salió jugando. En el caso de Estados Unidos, creo que el mayor riesgo es que haya inflación. Hay quienes dicen, puede haber un riesgo importante en la corrección de Wall Street. Yo creo que ese escenario de si de repente Wall Street se corrigiera, si no fuera una corrección excesiva, más de 10%, al final no es tan desfavorable para países como América Latina, porque si Wall Street se corrige, si cae 5 o 10%, eso va inmediatamente a llevar a tasas más bajas y dólar más débil. Por lo tanto, el escenario mundial de China sin sobreenfriarse y de Estados Unidos sin sobrecalentarse es consistente con que esto que estamos viendo para los países emergentes, este nuevo ciclo, se mantiene y tiende a ser positivo. El tema de las tasas, en la medida que sea gradual y que se estacione en 3%, como es hoy la visión de la Fed, o la visión en algún sentido que está empezando a transmitir también el Banco Central Europeo, no va a ser traumático. No lo fue tampoco en el periodo 2004-2006, cuando las tasas de interés fueron subiendo, y como China estaba relativamente bien, que es de nuevo lo importante que hay que tener presente, eso es acomodable, es manejable. O sea, no olvidemos, Cristian, que después de todo esto, si terminamos al 3% de tasa de interés, es una tasa más baja que la que fue el máximo del ciclo anterior, 5.25, y a su vez más baja que el 6.5 del ciclo de los 90. Entonces, lo que ha estado ocurriendo, yo creo que hay mucho inversionista y mucho analista efectivamente internalizando esta visión que teníamos de que un ajuste gradual de tasas con estas velocidades a 2 o 3 aumentos por año no es tan traumático. Y lo que hay que decir es que la política monetaria expansiva nos evitó una segunda gran depresión. Los economistas habíamos aprendido la lección y Bernanke hizo lo que había que hacer. Y que las tasas sean bajas es el reflejo más bien de que no hay inflación en bienes y servicios. ¿Cuándo va a cambiar eso? Bueno, en Estados Unidos podemos estar cerca de que la inflación empiece a acelerarse un poco más y eventualmente el alza de tasas también vaya un poco más rápido. Pero de nuevo, si no es un ajuste abrupto, como no parece estar ni en las señales de la Fed y menos en las del mercado, o incluso algunos analistas, el ajuste gradual de tasas al final es perfectamente acomodable para nuestros países. O sea, esa es como la síntesis, digamos, de un escenario que mirado en perspectiva se ve para países emergentes y en particular para América Latina más favorable.
Aldo, para terminar, te quiero poner un tema absolutamente distinto. Como lo dijimos al principio, tú eres uruguayo, la inspiración del Frente Amplio aquí en Chile es el Frente Amplio uruguayo, que tiene, como toda alianza política, tiene sus luces y sus sombras. Me gustaría que nos dijeras de manera breve qué cosas está repitiendo el Frente Amplio chileno respecto a los errores que cometió el Frente Amplio uruguayo y qué pasó finalmente con el electorado y cómo está hoy día el Frente Amplio. Entiendo que podría estar próximo a una derrota electoral.
O sea, el Frente Amplio uruguayo básicamente validó el modelo económico que venía previamente y muchos de los resultados que hoy se le atribuyen a Uruguay, en términos, por ejemplo, de distribución del ingreso, Uruguay ya los tenía desde mucho antes, incluso desde la colonia. Nosotros somos, Uruguay es una sociedad muy homogénea ya en el siglo XIX, a diferencia de Chile y a diferencia de otros países, donde, por ejemplo, el efecto del número de indígenas tiene un impacto significativo en la distribución del ingreso. Uruguay no tuvo, o sea, tuvo indígenas, pero en una redada muy triste y lamentable los mató al inicio de la independencia del país, en 1830. Entonces, el país partió con una sociedad muy homogénea y eso luego se potenció en el siglo XX con una educación media generalizada y universalizada extendida. Y hoy hay un conjunto de hechos que han ocurrido, capitalizó muy bien el Frente Amplio uruguayo la bonanza económica, validó muchas de estas reformas, tuvo un ciclo largo de crecimiento económico y eso le permitió financiar muchas políticas sociales, creció a tasas muy elevadas. Pero no hizo grandes cambios, digamos, como los que el Frente Amplio chileno está proponiendo. O sea, por ejemplo,
de partida no le gusta el modelo.
O sea, no
es ni lo va a validar.
Claro, ni expropiar empresas o eliminar las AFPs, etcétera. Eso no ha estado en la agenda. Y por otro lado, creo que sí, donde ha habido un problema que se repite, porque es quizás el punto más sutil que hay que mirar de lo que es la idea del Frente Amplio chileno de acercarse al uruguayo en términos de la interacción con los movimientos sociales. O sea, uno le escucha a Boric, le escucha a Jackson y a otros líderes del Frente Amplio hablar de que los movimientos sociales van a ser muy importantes. Hoy eso en Uruguay está muy en cuestionamiento, porque los movimientos sociales han interactuado mucho con el gobierno, con el Frente Amplio en el gobierno en Uruguay, y han trancado reformas en la educación, han sido corporativismos que han impedido reformas en la educación. Y hoy los resultados de educación en Uruguay muestran una crisis tremenda. 40% de los estudiantes de educación media termina esa educación. En Chile es 80%. Por supuesto que eso implica que el egreso a nivel terciario es mucho mayor en Chile que en Uruguay. Las brechas de origen, digamos, se corrigen más en términos sociales, se corrigen más con la educación en Chile pública que con la educación pública en Uruguay. Uruguay está en una gran crisis educativa y, por lo tanto, para mí era inexplicable cómo primero los líderes estudiantiles y después líderes políticos y ahora el Frente Amplio chileno propone mirar a Uruguay como modelo, porque la verdad es que ese puede ser uno de los factores, la crisis educativa que no se haya resuelto, que no se haya enfrentado, que no se haya cambiado, digamos, el punto de vista por resistencias corporativas en los sindicatos. Eso pues es uno de los factores que hoy hace que la elección para el 2019 en Uruguay se vea muy, muy pareja. Y por supuesto que hay otros elementos. Por lo tanto, yo creo que si ese es el modelo, a mí me parece que el panorama de una uruguayización en ese sentido, en esas variables, pueden haber otras, pero en esas que se están planteando, yo creo que definitivamente es algo peor para Chile.
Muy bien, Aldo. Gracias. Muchas gracias. Podríamos seguir hablando toda la mañana, pero el tiempo en la radio es limitado. Bien, estamos al aire. Juan Pablo Castillo, analista senior de Estrategias de Visa Inversiones. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. ¿Y ustedes?
Bien. Vi por ahí los mercados europeos bastante en rojo, ¿no?
Sí, mira, sí, el Eurostoxx 50 está cayendo casi un 1%, el CAC francés cayendo un 1,3%, el DAX alemán un 1%, y esto principalmente por las acciones ligadas al sector tecnología. Han sido dos semanas bastante volátiles para las empresas de tecnológica. Tuvimos una caída fuerte hace un par de semanas atrás, básicamente porque el sector había tenido muy buena rentabilidad durante el año, las valorizaciones se habían encarecido, el mercado se puso un poco nervioso y vimos que cayeron, y nuevamente estamos viendo algo de presión en el sector por lo mismo, porque las empresas del sector tecnología se han encarecido durante este año por mayor optimismo respecto a las utilidades que podrían traer al crecimiento global, etcétera.
Oye, ¿cómo está abriendo la bolsa local?
La bolsa local está abrió levemente al alza, ahora está relativamente plana, poco nivel de transacciones hasta el momento. Lo que sí está moviendo harto flujo es CAP, 1.300 millones de pesos transando, subiendo 3,4%, y esto en línea con el hierro, que a nivel internacional subió un 3,5%. Han sido ya tres jornadas bien positivas para el hierro, subiendo un 5, un 4 y hoy día casi entre un 3,5 y un 4%, y eso al final es positivo para CAP, y es por eso que hemos visto que ha rebotado también CAP durante el último tiempo. El hierro, desde los mínimos que alcanzó el año, hace un par de semanas atrás, el 13 de junio, ha rebotado casi un 20%, y CAP en ese mismo periodo también ha rebotado casi un 16-17%.
¿Y el dólar cómo se está moviendo, Juan Pablo?
Mira, el dólar abrió con una leve depreciación, o sea, estábamos viendo el peso chileno subir, y eso se ha revertido, y básicamente porque vemos que el cobre spot está subiendo. Hace apenas una hora estaba subiendo un 1% el cobre, y hoy día ahora está subiendo un 1,6%, transándose niveles de casi 2,7 dólares la libra, y eso está haciendo que el peso chileno se aprecie levemente hoy día a niveles de 6,62.5.
Okay, ¿algo más que se esté moviendo particularmente o no?
Mira, lo principal son las tasas a nivel global, están mostrando un fuerte rebote. El GT10, los bonos del Tesoro norteamericano con vencimiento a 10 años, han subido 15 puntos base durante los últimos dos días. El Bund alemán de similar duración ha subido en torno a 12 puntos base, y esto luego de las declaraciones de algunos banqueros centrales diciendo que estaríamos cerca de un proceso de normalización de tasas, particularmente en Canadá, en Inglaterra y en Europa, y eso al final está haciendo que el mercado empiece a internalizar este escenario de mayores tasas hacia adelante, y es por eso que hemos visto las tasas a nivel global presentar este aumento, y eso al final se ha traducido en que el sector financiero global en Europa, Estados Unidos, etcétera, esté mostrando una mejor dinámica. Las acciones del sector financiero están rebotando porque al final este empinamiento de la curva, o sea que las tasas todavía van a permanecer bajas en la parte corta, pero empiezan a subir en la parte larga, es favorable porque los bancos se financian corto y prestan a largo, y al final un mayor empinamiento significa mejores perspectivas de utilidades a hacia futuro.
Incluso van a empezar a repartir dividendos los bancos en Estados Unidos.
Exacto, también luego de los tres test en Estados Unidos, definieron los bancos mejorar su reparto de dividendos, también programas de recompra de acciones que es bastante favorable, particularmente en Estados Unidos.
Muy bien, don Juan Pablo, muchas gracias por su completo informe.
A ti, que esté muy bien.
Bien, Juan Pablo Castillo, analista senior de estrategias de Vice Inversiones. Siendo las 10:01 de la mañana, nos vamos. Y a la 1:30 viene información privilegiada también. Y día jueves, ¿no es cierto? Bien, que tengan un... vayan a votar. ¿Qué dice más, señor director? Chao,
Roma. Veamos, pues, que ir a votar y llegar a Chile.